De la carta a los Filipenses, capítulo 2. Tened los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciéndose en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a hacer estos tres días unas meditaciones. Y a mí lo que se me ocurre es hablar un poco, pues, de este momento actual que vive la Iglesia, o con otras palabras, de la nueva espiritualidad nacida del Vaticano II, que ha ido lentamente, como por debajo, surgiendo y que hoy día, pues, compromete a montones de personas en la Iglesia. Esta espiritualidad está llevada de una manera, digamos, masiva por los grandes movimientos actuales, por los grandes grupos actuales. Estos movimientos son muy distintos, aparecen muy distintos y se comportan de formas muy distintas, pero a la base, en la base de todos los movimientos, hay algo que es igual, vamos a decirlo así. Hay una raíz de la cual brotan todos los movimientos. Y esa raíz no es otra que, vamos a decirlo con palabras sencillas, rebautizar a los cristianos. La renovación del bautismo. A eso van los neocatecumenales, a eso van los carismáticos, a eso van todos. Un rebautizar, una renovación profunda del bautismo. ¿Por qué? Pues porque el Vaticano II por algo ha existido, para algo ha venido. Si no hubiera sido necesario, el Espíritu Santo no lo hubiera convocado. Pero si lo ha convocado es que era necesario. Era necesario un cambio, era necesario una profundidad nueva a la Iglesia, era necesario una acomodación a los tiempos actuales, era necesario, como decía Juan Pablo II, una nueva expresión en la palabra, un nuevo ardor, nuevos contenidos también. Y esto no se puede soslayar porque está ahí. Y entonces, pues más o menos, de una forma o de otra, pues nosotros estamos envueltos también en esta nueva espiritualidad, en esta nueva dimensión. Hoy voy a hablar un poquito sobre la humanidad de Jesucristo. Fue Santa Teresa ayer, al leer la primera lectura, la que me dio el tema para empezar hoy, porque Santa Teresa, con esa simpatía con la que escribe en todas sus obras, pero de una manera especial en su vida, la vida de Santa Teresa contada por ella misma, pues nos decía que esta sacratísima humanidad, dice ella, es la puerta. Ni en los grandes ardores o qué sé yo, o soliloquios de la contemplación puede uno prescindir de ninguna forma de la humanidad de Jesucristo. Y se ve que había tendencia, porque en otra parte nos cuenta cómo hubo una reunión de místicos no sé dónde y que sencillamente pues muchos opinaban que no era necesaria la consideración de la humanidad de Jesucristo para llegar a las alturas de la mística. Y ella dijo, de ninguna forma. De ninguna forma. El tema de la humanidad de Jesucristo es un tema que diréis vosotros, bueno, pero si eso ya está súper, súper fijado y súper descrito y súper discutido allá por los concilios de Nicea, de Éfeso, de Constantinopla. Sí, sí, es verdad, pero hoy no creemos en la humanidad de Jesucristo. Ese es el problema. Y hoy la gente no cree en la humanidad de Jesucristo, y nosotros tampoco. Es muy fácil creer en la divinidad de Jesucristo, pero en la humanidad. Viene un señor a confesarse, y tú le dices, pues mire usted, piensa en Jesucristo, piensa en la cruz de Jesucristo, lo que sufrió Jesucristo. Inmediatamente te contesta diciendo, ah, pero Jesucristo era Dios. Ese hombre no cree en la humanidad de Jesucristo. Si Jesucristo era Dios, no tiene nada que ver con mi vida. Yo sufro, pero sufro en soledad, sufro solo. Jesucristo sí. Entonces, ¿a qué vino ser Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? A lo más a ser un modelo para mí. Modelo para mi sufrimiento, pero no me entiende. No ha llegado a mi vida. No ha llegado a la profundidad de mi ser. Una vez le escuché a una señora, hace muy poquito, que se le mató un hijo de 18 años con una moto. Y me decía, no estaba yo solo, y decía, yo creo que Jesucristo tuvo que desesperarse. Dice, porque si Jesucristo no se desesperó, mi desesperación no está redimida. Y decía la mujer, además es que lo siento, es que siento que junto a mí está el demonio. Y siento que este demonio quiere penetrar en mi alma a través de mi desesperación. Y yo no quiero. Yo no quiero caer en las garras del demonio, pero la única forma que tengo para no caer en las garras del demonio es que el Espíritu Santo me ilumine que esta desesperación que tengo en este momento, esta desesperanza profunda, esté redimida y la sienta salvada por Jesucristo. Si Jesucristo no estuvo desesperado, no asumió mi desesperación. Y si no asumió mi desesperación, yo veo que el demonio está cerca de mí. ¿Hay algún santo padre que dice eso? ¿Hay algún santo padre que dice, ojo, ojo, no le quitéis el alma a Jesucristo? Porque algunas de las tendencias antiguas era, Jesucristo era un hombre, pero sin alma. El verbo eterno unido a la carne de Jesucristo hacía de alma. No, mire usted, no. A Jesucristo no le podemos quitar el alma, cuerpo y alma. Porque los grandes sufrimientos del hombre están en el alma, no están en el cuerpo. Los grandes sufrimientos morales, los grandes sufrimientos, digamos, de las patologías que hoy día hay, las grandes desesperanzas, todas esas cosas están en el alma. A Jesucristo no se le puede quitar el alma, porque si a Jesucristo se le quita el alma, no nos ha redimido en la mitad de nuestro ser. Y entonces por eso decía algún padre, y si Jesucristo no nos ha redimido en la mitad de nuestro ser, esa mitad seguirá siendo botín del demonio. Es botín del demonio. Y por eso es muy interesante penetrar en la humanidad de Jesucristo, como están haciendo, como digo, esta nueva espiritualidad. Penetrar en la humanidad de Jesucristo, ¿para qué? Para que nos diga algo. Para que nosotros podamos confrontar nuestra vida, para que sepamos que Jesucristo ha asumido la realidad total de fe y la realidad total de encarnación que tiene el ser humano. ¿Cómo nos cuesta? Es muy fácil creer que Jesucristo es Dios. Porque creer que Jesucristo es Dios, mira, no mancha. No mancha. ¿Pero qué es hombre? ¿Y que se manchó? Sabemos que todo menos el pecado. Sí, eso es una frase bonita, pero se manchó con tu desesperación. Se manchó con tu pobreza, se manchó con todo. No cometió pecado, pero se hizo pecado y fue un maldito. Porque lo dice San Pablo. Para asumir tu realidad de pecado hasta el fondo de ti mismo, o de ti misma, y está redimida esa realidad. Es que si no, nos vamos simplemente a hacer de nuestra religión una religión de devoción, algo, una devoción que no pasa de religión natural. Da lo mismo poner a Jesucristo que a Buda, que a un fetiche, da exactamente igual. Cualquier cosa, decía Pedro Reyero, cualquier cosa que no sea encarnación es frivolidad. Todo lo que no sea encarnación es frivolidad en las cosas del Señor. Se ha encarnado Jesucristo en mi vida, en tu vida y en lo profundo de nosotros mismos. Nosotros los dominicos no nos debería parecer extraño esto, porque nosotros hemos nacido en un siglo semejante a este en muchas cosas, entre otras en esto. Los románicos, los monjes, si vosotros veis los cristos de los monjes, son el pantocrátor. Está crucificada la divinidad, está con la corona, y veis a la Virgen hierática con el niño, pero deshumanizada. No le sonríe nunca, no tiene movimiento, no le mira al niño, no se acerca. Desprenden, eso sí, una intimidad, una interioridad que da gusto entrar en una iglesia románica, porque las iglesias románicas ya sabéis que son muy oscuras, tienen unas ventanas que parecen saeteras, muy poca luz para el recogimiento, para la meditación, para la contemplación. Y esa espiritualidad genera monjes, y los monjes generan esta espiritualidad, que está bien, que está bien. No estoy haciendo una crítica de esto, pero es otro tiempo. Nosotros ya no somos monjes, somos frailes. Y Santo Domingo no puso sus conventos en los desiertos, lo puso en medio de las ciudades, en medio del pueblo, en el siglo XIII, un siglo de los más modernos que ha habido. Pues un siglo moderno es un siglo que tiene futuro, que busca futuro, que tira hacia adelante. Los siglos que miran al pasado y viven del pasado no son modernos, no tienen nada de modernos. Y entonces, en el tiempo de nuestro padre Santo Domingo y de San Francisco, dejó de ser Jesucristo un pantocrátor y se hizo hombre. Es decir, el gótico ya nos pone unos cristos crucificados, donde está crucificada la humanidad de Jesucristo. Te pone la Virgen y te pone el niño, y la Virgen tiene movimiento, se acerca al niño, le da de mamar, le sonríe el niño a la Virgen. Es otra humanidad completamente distinta. ¿Por qué nace esto? Sencillamente pues porque se acabó el feudalismo, y en ese siglo nació con fuerza la burguesía, los grandes propietarios que no sabían ni leer escribir, pero necesitaban saber leer escribir porque tenían mucho dinero y no estaban capacitados ni para gastarlo. Nacieron las universidades, nació otra espiritualidad completamente distinta. Las catedrales góticas no tienen saeteras, tienen ventanales, tienen vitrales, tienen torres que apuntan hacia el cielo, que viven una cosa distinta. Es un proceso de humanización muy interesante el que se vivió en tiempo. Nacieron los belenes con San. Un proceso de humanización de Jesucristo muy importante, sacándole del altar, sacándole del hieratismo, sacándole del monaquismo, sacándole de esto que... Pues ahora estamos viviendo en un momento así. Y estamos viviendo en una dimensión en la que el hombre de hoy necesita una humanidad en Dios. Una humanidad que tenga que ver con Dios. Una realidad profunda. Este verano me he metido entre pecho y espalda el libro del Papa. Supongo que alguno de vosotros lo habrá leído, este nuevo libro que acaba de salir. 400 páginas, 400 y pico páginas. Y si os doy mi impresión, pues es un libro fenomenal. Es un libro fenomenal. un libro de un alemán escrito para alemanes. Un libro difícil, un libro técnico, un libro no fácil de leer en algunas cosas. Pero yo tenía un miedo. Después de leerlo, digo, ay Dios mío, con la cantidad de gente que hay hoy, que necesita fe, necesita buscar la fe, necesita profundizar en la fe, y que van a las librerías, que se agotaba continuamente las ediciones, y que van a las librerías a buscar un libro del Papa que habla de Jesús, tenía un miedo de que mucha gente se decepcionara. ¿Por qué? Pues porque el Jesús que nos pinta el Papa es un Jesús sacado de la palabra de Dios. Está maravilloso. Es un libro además precioso. Es un libro que además lo coges algunas veces, como yo hacía, y después de leer algunos párrafos lo apretaba contra el pecho y hacía un poquito de oración, porque te lleva a eso. Pero para el pueblo, para la gente de hoy, para esta señora que se le mató el hijo con él, es que hoy día a Jesucristo no llegamos desde arriba, que se puede llegar evidentemente desde la palabra de Dios. Hoy necesita la gente llegar a Jesucristo desde la vida, desde los acontecimientos, desde los sucesos, desde mi problema, y a Dios en general. Tengo sed, luego en alguna parte habrá una fuente. Esa es la forma de discurrir de la gente de ahora, o es la forma de sentir la gente de ahora. Yo tengo sed, luego en alguna parte tiene que haber una fuente. Pero no te admiten la fuente así por las buenas. Tienen que ser experimentadas. Yo tengo que experimentar. Yo a Jesucristo en este momento no puedo llegar de ninguna forma si no entra dentro del ámbito de mi propia experiencia. Y si entra dentro del ámbito de mi propia experiencia, pues entonces me adhiero a un Jesucristo que a lo mejor no es muy intelectual, pero que me cambia la vida, que me ha cambiado la vida, que realmente yo me puedo ver retratado en cada uno de los problemas de mi vida y sé que Jesucristo pues los ha pasado primero. La fe de tanta gente hoy día, la oscuridad de la fe, todos los problemas que ha producido el racionalismo en los tiempos actuales, porque eso sí, nosotros vivimos en una época de racionalismo tremendo, no nos damos cuenta hasta qué punto estamos infectados, pero infectados en serio. Y destroza nuestra religión, destroza nuestra capacidad de... Una vez estaba yo estudiando en la Universidad de Friburgo y subí a la universidad con un dominico del Congo, un negrito, a escuchar una conferencia que daba un sacerdote, un profesor muy sabio, acerca de la existencia de Dios. Y llegamos a la universidad, escuchamos la charla, y a mí me pareció fenomenal. Para mi mente racional, me pareció fenomenal aquella charla. Y cuando bajábamos para abajo otra vez para el Albertinum, le digo yo al negrito este, dice, ¿qué te ha parecido la charla? Y me responde, pues mira, una charla absolutamente inútil en el Congo. Digo, ¿y eso? Dice, porque en el Congo a nadie se le ocurre negar la existencia de Dios. ¿Para qué necesitan los congoleños una charla sobre la existencia de Dios? Allí nadie. Y entonces se puso así, pero en la acera, ¿eh? Así como yo me estoy poniendo ahora. Vosotros, los europeos, vosotros estáis envenenados desde hace 3 siglos, desde la Aufklärung, desde la Ilustración, desde Kant, desde el idealismo, estáis envenenados y sois unos racionalistas que no entendéis nada. Porque eso que vosotros pensáis de Dios, eso nace del idealismo puro, mondo y lirondo. Dios se revela de otra forma. Dios entra a los hombres de otra forma. Y en el Congo la gente sabe más de Dios que todos vosotros, con todos los racionalistas que sois. Yo, que era un pipiolo de 22 o 23 años, pues chico, me impresionó. Digo, pues mira que va a ser verdad lo que me dice este señor. Va a ser verdad. Y es mucha verdad. Mucha verdad que nosotros, pues, estamos infectados. Santo Tomás, que era racionalista, nuestras primeras escuelas que eran racionalistas, Dios mío, si hubieran sabido a dónde iba a caer la razón. Porque a Santo Tomás, cuando hablaba de que la filosofía es anchi, la teología, jamás se le ocurrió pensar que la razón, que la esclava, se sublevaría contra la señora, contra la fe. Pero la razón ahora no solamente se ha sublevado contra la fe, sino que ha negado el argumento, ha negado la raíz, ha negado a Dios. Y vivimos en una época en que la razón se ha hecho dueña, se ha hecho señora, se ha hecho diosa. Y niega hasta la raíz, hasta el mismo Dios, hasta la propia existencia de Dios. Desde el punto de vista ahora, qué ingenuos eran todos los antiguos, todos los santos padres, Santo Tomás, cuando nos hablaban de que la razón, Señor, la razón no es neutral. Hoy día la razón no es neutral porque se puede utilizar para erradicar la fe de millones de personas, de millones de millones, el racionalismo. Hasta los niños pequeñitos te dicen, es que no entiendo. Pero tú, mocoso, ¿qué tienes que entender? No existen los mandamientos, no existe nada, no existen valores, no existe nada, no entiendo. Se nos ha ido el misterio, se nos ha escapado el misterio, se nos ha escapado. Y si nos ha escapado el misterio y se nos ha escapado todo, ¿qué pasa? Que nos hemos escapado con el misterio. Sencillamente que Dios ya, incluso para nosotros, los sacerdotes, empieza a ser, pues, una cosa evanescente, una cosa a la que llegamos mediante la razón. Se nos ha muerto la experiencia, se nos ha secado el corazón. Tienen razón los del Congo. Necesitamos volver. Y claro que se necesita volver al bautismo, claro que se necesita volver a aquellos sitios donde se produzca un poco experiencia. Figuraos, vivimos en un mundo, si os dais cuenta, un mundo configurado totalmente, el siglo XX, XXI, configurado totalmente por una filosofía que se llama la fenomenología. Pero así vivimos. Nunca se sabe si es la vida la que configura las filosofías, o son las filosofías las que configuran la vida. Pero en este caso es tremendo. Hoy día lo que no sea experiencia no vale para nada. Las vías teológicas de Santo Tomás de Aquino no valen para nada. A nadie les llega. Dios existe en cuanto cae dentro de mi experiencia. Esa es la forma de vivir y de razonar la Jota. Ese lenguaje no lo entiendo, no me hables así, eso no me interesa. Vivencia, la vivencia. Es una palabra que se inventó Ortega y Gasset en el año 1914 para traducir la esencia de la filosofía fenomenológica. Vivenciar las cosas, tener vivencia de las cosas. Si no, no entendemos nada. Y el siglo XX es así. Y siempre buscamos una experiencia nueva. Este año he ido a lo que se llama el consumismo. Este año he ido de vacaciones a Tailandia. ¿Y qué tal? Bien. Vale, sí, muy bonito, tal, esto, no sé cuántos. Pero como sientes necesidad de más, no sientes necesidad de trascender la experiencia, sino que sientes necesidad cuantitativa. Si este año he sacado esto, para el año que viene me voy más lejos. A ver, siguiendo más lejos y siendo la experiencia más fuerte, sacio mi realidad interior. Eso es el consumismo. no lo vas a saciar. ¿Por qué? Porque está en otra dimensión. Porque las cosas están en otra dimensión. Y vivimos en un mundo de experiencia. Y en este mundo de experiencia, es un mundo en el que la humanidad de Jesucristo, el Espíritu Santo y todas estas cosas, como iremos viendo en estos días, caen en su sitio. Y el Espíritu Santo da una nueva palabra hoy, da una nueva predicación. La humanidad de Jesucristo, mire usted, porque las experiencias en este mundo se dividen de muchas clases, pero las hay dolorosísimas. Hay doloresas. Hay experiencias nuevas. El aburrimiento, por ejemplo, es una experiencia del siglo XX. Antes del siglo XX nunca se utilizó la palabra aburrimiento. Nadie se aburría. Una vez estaba yo aquí, en las casas de la banca, con la hermana mayor de mi madre, que la llamábamos todos madre. Yo tenía mamá y madre. Mamá era mi madre, pero a la otra, que era la mayor, la llamamos madre. Y entonces, pues, estaba una nieta, sobrina mía, y le dice, que también la llama madre, dice, madre, pero usted no se aburre, porque la pobre vieja no podía salir de casa para nada. Usted no se aburre. Y la vieja se le queda mirando y dice, pero hija, si yo tenía 53 años cuando oí la primera vez la palabra aburrimiento, si eso es una cosa vuestra, es una cosa de ahora. Ni lo imaginamos, ¿verdad? Ni lo imaginamos. ¿Cómo tenemos configurado nosotros el alma? Hoy día se aburren hasta los bancos. Hoy día todo el mundo me dice, me aburro, me voy, me aburro, me aburro. Eso es un alma. Tenemos un tipo de alma muy distinta. En el siglo XIX nadie se aburrió. Y si se aburrió, no sabía lo que era aburrirse. Y al no saber lo que es aburrirse, no se aburre. Harían lo que fueran. Era otro tipo de vida. Era otro tipo de vida. Era otro tipo de sociedad. Antes de ayer estuve visitando a una viejita que yo la quiero mucho, 101 años. Quizá os hable de ella. Y ahora tiene un morito que la ayuda, un moro de Marruecos, Mustafa. Y este hombre, pues está solo aquí, está casado, tiene 34 años, tiene 5 hijos, la mujer, y eso. Y me contaba, dice, yo el dinero que gano se lo envío a mi madre. Digo, ¿cómo a tu madre? A mi madre. Y no se lo envías a tu mujer. Dice, no, no. Y mis hermanos a mi madre. Mi madre es la que distribuye el dinero. Mi madre es la que, no sé, es la madre. Y entonces me contaba cómo funcionan. Yo digo, ay, wow. Estos viven en una cultura y en una sociedad que aquí también existía hace montones de años. No tienen metido este signo que tenemos nosotros metido, experiencial, ¿no? No tienen metido esto. Es una cultura antigua, pero nosotros no. Nosotros vivimos en una cultura en que no hay madre, el dinero lo entregas, hemos desquiciado todos los valores, hemos desquiciado todas las cosas. Vivimos, por lo tanto, de una necesidad profunda, y esa necesidad profunda hay que ahogarla con experiencias. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos aburrimos. O disfrutamos o nos aburrimos, porque esta época es una época maravillosa. Y creo que en esta época van a salir grandes santos y grandes contemplativos, pero también grandes aburridos. Grandes aburridores. Gente aburrida, gente atea, hasta el fondo del ser, porque el aburrimiento total es eso. La soledad total, la nada total, es este aburrimiento. Pues bien, no quiero pasarme, pero el entrar en la dimensión de la persona de Jesucristo es cometido para que nosotros, y a este mundo nuestro, les diga algo. Tiene que ser algo experiencial, experimental, vital, vivencial. Los grandes discursos no valen, las grandes intelectualidades no valen. No necesitamos maestros, necesitamos testigos. ¿Y una palabra cómo llega? ¿Una palabra de predicación cómo llega? Una palabra de predicación llega cuando el predicador se ha mojado, cuando se moja, cuando lo que predica ha pasado por su propia vida, se ha hecho experiencia. Hoy nos encanta esto. Figuraos en el premio Nadal, de ese premio que dan en Barcelona el 6 de enero, premio Nadal. El año pasado, hace 2 años, se presentaron como unas 480 novelas. Optaban al premio. Pues bien, 440 hablaban en primera persona. Qué cosa, ¿verdad? Sino de una cultura. ¿Qué quiere decir hablaba en primera persona? Que a la gente hoy le interesa el testimonio. A la gente hoy le interesa saber qué es lo que vives tú. ¿Cómo vives? Por ejemplo, la fe. ¿Cómo vives tu fe? Por eso decía yo lo del libro del Papa. A la gente lo que le gustaría en el libro del Papa es que el Papa nos contara si tiene fe o no la tiene. ¿Y cómo la vive? ¿Y qué sucesos le ha acaecido? ¿Y cómo ha superado las pruebas de la vida? ¿Y dónde está la fuerza del Papa? ¿De dónde le ha venido la fuerza del Papa? No valen las teorías que vienen de... Hoy a la gente le gusta en primera persona. Porque claro, se puede escuchar o se puede leer un libro y al final de los libros, si no hay testimonio, si no se moja uno, se queda. Un día estaba escuchando yo en... Había dado una novena en un pueblo de Murcia, Yecla, y a la Virgen del Castillo. Y el último día no prediqué yo porque fue el obispo. Y la última misa la dijo el obispo. Y cuando terminó el obispo de hablar, el obispo había hablado sobre la iglesia maravillosamente. Y a mí me pareció muy bien. Un gran discurso del obispo sobre la iglesia. Y conmigo había una chica de Madrid que me había ido a buscar, bastante joven. Y cuando terminamos le pregunto yo, dije, ¿qué te ha parecido la homilía del obispo? Y dice la chica, propaganda de su empresa. Digo, ¿qué dices? No ha hecho nada más que propaganda de su empresa. No le había dicho nada, absolutamente nada. Y es verdad. Si es que la iglesia no salva. Ni salva la iglesia, ni salva los papas, que la iglesia no salva. El único que salva es Jesucristo. A esta chica, si este hombre le anuncia a Jesucristo poderosamente, desde una fe viva que ha pasado por su vida, esta chica sale emocionada. Y esta chica sale diciendo, eso me interesa. Pero un discurso sobre la iglesia, propaganda de la empresa. Como hace la Coca-Cola y como hacen todos los demás. Propaganda de la propia empresa. Jamás pensé yo que me podían responder así. Pero me respondieron y aprendí, claro. Este Papa le gusta mucho decir esto, ¿eh? A Benedicto XVI le gusta mucho decir que la iglesia nos salva. Que salva a Jesucristo nada más. Hay que anunciar a Jesucristo. Y anunciar la humanidad de Jesucristo es anunciarla desde la propia vida, desde la propia experiencia, desde el propio testimonio. Estas palabras que os pronuncio, señoras y señores, se dicen en un sermón, no son palabras dichas hace 2000 años para que nosotros vivamos moralmente. Es una experiencia de vida que, sencillamente, pues... cambia nuestra vida, transforma nuestra vida, compromete nuestra vida y la compromete hasta el fondo, y ahí es donde nosotros podemos realmente llegar, ahí es donde podemos acercarnos a la gente, y ahí es en la experiencia viva de Jesucristo anunciado, proclamado, resucitado, querigma limpio y puro, es donde nosotros podemos encontrarnos con la realidad del mundo que sufre, con la realidad del hombre que va a escuchar, con la realidad de un hombre. Mire usted, señor, yo soy cura, porque la gente no cree en la humanidad de Jesucristo, pero muchas veces que no creen ni siquiera en la humanidad de los curas. Se creen que nosotros somos semicelestiales o algo semejante. Mire usted, no, yo no soy nada celestial, soy un cura encarnado, pura encarnación y con muchos defectos, pero eso no tiene nada que ver con mi predicación. Pues yo no me anuncio a mí, anuncio a Jesucristo. Y un Jesucristo que con todos mis defectos pasa por mi carne, pasa por mi sangre, pasa por mi fidelidad a la vocación, pasa por lo que soy, pasa porque me genera una esperanza interior muy fuerte, pasa porque sencillamente no lo quiero abandonar. Y digo, y repetiré, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, cualquier cosa menos perder esto. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a penetrar, pues, en este, porque lo tenemos. Lo tenemos, es que nosotros lo tenemos. El problema es de formulación, el problema es de colocarse en el sitio. No me digáis que no tenéis experiencia de Jesucristo vosotros. Vaya que si tenéis experiencia de Jesucristo. Y yo, vaya que si tenemos experiencia de Jesucristo. Pero formularla desde una experiencia viva que dé a los demás. Porque como la humanidad de Jesucristo no acabamos de creer en ella y nos vamos siempre a la divinidad, sencillamente nos separamos de la encarnación, de la realidad, de la gente, de lo que sufre la gente, y al final decimos, bueno, una cosa es mi fe y otra cosa es mi vida. Pues no. Que el Espíritu Santo nos haga entrar en este misterio de encarnación y de humanidad, que es en el que vivimos y es en el que da la autenticidad de nuestra vida, de nuestra fe y de nuestra vocación.